todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guado y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo número 145 de CIES Podcast. Hola, Guada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capitulazo.
Sí, capitulazo, con dos historias chulísimas.
Y con dos pedazos invitadas, Leticia Costas, con su gabinete de rarezas mensual aquí en CIES Podcast y con una historia muy chula que nos trae, que os va a dar un poco de miedito también, como las que nos trae Leticia, su gabinete de rarezas, y con una historia fantástica que nos va a contar una periodista como esa Fátima Donado. El proyecto de llevar una radio a la selva, al lado del río Amazonas, a Perú, exactamente a la localidad de Santa Clara del Ojeal, una población de 900 habitantes tan solo.
Efectivamente, una radio comunitaria. Quiere poner el proyecto en marcha y necesita ayuda. Bueno, el proyecto ya está en marcha realmente, ya se va en octubre a Perú, pero necesita ayuda para todo lo necesario para que la radio comience a funcionar. Así que escucháis la entrevista, que es maravillosa.
El proyecto Amazonda se llama. Así que Fátima Donado y Leticia Costas en este capítulo 145 de CIES Podcast, que nos trae también los mejores consejos.
No sé si será.
Y este consejo que os traemos en el día de hoy os da la vida.
Sí, sí, claro que os da la vida. A ver, vamos a ver. ¿Cómo os quedáis si os digo que cerréis los ojos un momento y que os imagináis que alguien os paga durante un año entero el alquiler o la hipoteca? Vale, esa sonrisa que se os acaba de dibujar en la cara tiene nombre, se llama Fonte Celta. Fonte Celta os paga un año de hipoteca o un año de alquiler. Ahí es nada, te da la vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo te lo paga Fonte Celta?
Fonte Celta te da mucha vida al pagarte un año de hipoteca o alquiler. ¿Cómo tenéis que hacer? Bueno, pues es muy sencillo. Tenéis que buscar el código detrás de la etiqueta de la botella de litro y medio, de 33 centilitros o de medio litro, e introducirlo en el Facebook de Fonte Celta. Puedes registrar tantos códigos como te dé la gana.
Es decir, tú cada vez que vayas al súper, cada vez que vayas a tomar algo por ahí, pide siempre, compra siempre una botella de Fonte Celta, porque detrás de la etiqueta puede estar tu año de hipoteca o tu año de alquiler. Es que vamos.
¿Y lo podéis hacer ya? Pues sí, lo podéis hacer desde ya y hasta las 0 horas del 31 de agosto. Y las veces que os dé la gana, hasta las 0 horas del 31 de agosto en el Facebook de Fonte Celta. Así que participa, porque el premio merece muy mucho la pena. Te están dando una alegría si te pagan, como digo, la hipoteca o el alquiler durante un año.
La alegría del verano con Fonte Celta. Mucha vida dentro.
No sé qué estamos haciendo, no sé qué está pasando. No sé si estamos ardiendo o algo se está quemando. Con el corazón en la mano.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Dame diño, ¿no, Guada?
Dame diño, da.
Tiburón.
Dame diño.
A banda sonora de Tiburón, que ten que ver, de alguna maneira, tamén co gabinete de rarezas de Leticia Costas deste mes, que, por certo, é o último gabinete de rarezas da temporada, pero Leticia Costas estará con nos a partir do vindeiro mes de setembro con estes gabinetes de rarezas que tanto éxito, que tan boa audiencia, que tantas escoitas traen cada mes a CIES Podcast. Le dice que está ocupadísima co éxito de Infamia, a súa primeira novela para adultos, que se está nunha segunda edición con éxito de crítica e público, que se suele dicir. Imos saudar a Ledicia, como cada mes y quien encía ese podcast. Hola Ledi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy contenta de abrir outra vez o gabinete de rarezas con a música, así, o meu estilo. Eu creo que soa esa melodía, e xa todo o mundo di, bueno, esto, seguro que temos aí a Ledicia falando das súas.
Aí temas ou bandas sonoras, Ledi, que cun compás únicamente xa sabes de que película estamos a falar. E unha delas, o meu entender, é a banda sonora de Tiburón.
Sí, así é. Escoitas aí o que diste 3-4 compases e dis, bueno, xa sei o que me ven en río. E me parecía moi axeitado abrir hoxe o derradeiro capítulo, o derradeiro gabinete con de rarezas con esta banda sonora.
O derradeiro desta temporada.
Exacto, de Radio desta temporada, e en setembro vimos con máis forza, máis rarezas.
Antes de comenzar co gabinete de rarezas deste mes, Ledi, espectacular o éxito, falábamos naquel capítulo estupendo no corte inglés que facíamos, sí, no Día das Letras Galegas, acababa de lanzarse prácticamente Infamia, pero claro, pasan as semanas, todo o mundo está entusiasmado, segunda edición en apenas uns días, e bueno, non sei como levas, si sigue superando esas expectativas que ti tiñas cando comenzabas a escribir esta novela, esta fantástica novela.
Sí, claro que se superaron, caramba, se superaron. Estou abrumada, de feito, pola resposta do público, a resposta da crítica. Recibo a diario mensaxes de persoas que acaban de ler o libro e me din cousas con moitísimo entusiasmo. E ao final ti tamén te contaxas dese entusiasmo, porque a verdade é, mira, coas vidas que levamos, sempre agobiadas de traballo, sempre a correr, eses momentos nos que recibes ese cariño da xente, esa ilusión, pois como que me deixo contaxiar un pouco por iso. E gracias a todo isto que estou contando, creo que tamén levo así de ben estas semanas, que son de moitísimo traballo, moitos compromisos, unhas semanas intensísimas, pero que as levo moito mellor. Isto está sendo casi o motor que me dá forza aí para continuar. E onte que estive na Selic en Santiago de Compostela, ali na Praza da Quintana, vin por primeira vez os exemplares da segunda edición do libro ali postos nos escaparates, nos andeis das librerías, e aquí a verdade é que me resultou así moi emocionante.
É que eu le di mandaba unha foto aí atrás, aí nada, de pasar por unha librería e ver todo o escaparate de Infamia. Facíame moitísima ilusión a mí tamén. Está a pasar algo que a mellor no va de todas, que é o boca a boca. Porque eu estive en moitísimas conversacións onde xa é Infamia e todo o mundo recomenda e todo. Sí, díxome non sei quen, que eu tiña que ler, vou no mercar, tal, e iso é boísimo.
Sí, esa sensación é semellante tivera cando saiu Escarlatina. Certo é que Escarlatina é unha obra infantil, perdón, e saía avalada co Premio Merlín, pero aí funcionou moi ben o boca a boca entre o profesorado. E agora teño a sensación de que está a suceder iso mismo con Infamia, de que tamén o boca a boca está a funcionar. E o dos escaparate que acabas de comentar, Guada, sorpréndeme moito. A mí nunca me sucedera ter escaparates decorados con libros meus desta maneira. E agora está a suceder con Infamia. E sí que recibín numerosas fotografías de escaparates de diversas librerías galegas onde teñen Infamia nun lugar destacado. Iso para min como autora, a verdade é que unha recompensa, bueno, pois a moito tempo de traballo, as cousas como son.
Eu o conto varias veces, eu sempre regalo libros, ou penso que son o mellor regalo, eu xa regalei Infamia. Agora ven por diante un verán, ademais de que sigue presentando por Galicia diante a novela Ledicia, tamén ven un verán repleto de feiras do libro, de Vigo, entre elas, por suposto. A min emocionoume, isto forma parte do persoal, eu falaba en privado, fai uns días con Ledicia, Berna Solapa, da segunda edición, que unha frase que un humildemente en redes sociais metía para comentar o que sentira nada máis, ademais foi escribir nada máis e rematar xusto a novela que aparecese. Para min non hai maior privilexio, pero a outros lle poden gustar outros premios e demais. Para min non hai nada mellor que unha humilde frase dun servidor apareza recoñecendo o traballo dunha boa amiga e dunha escritora con tanto talento como é Ledicia Costas. Así que...
Que non, mira, Rafa, creo que todo iso que sucedeu, esas frases maravillosas entre elas, a túa, de verdade, cando saiu o libro e empezamos a recibir a través das redes sociais ese retorno, ese feedback tan intenso, pois aí foi como de bueno. Estamos a unha semana pasara nada máis, xa tiñamos unha chea de frases e dixemos nada, os exemplares están xa a piques de se esgotar no almacén, imos ter que reimprimir dentro de nada, pois é tamén un xeito de agradecerlle ao lectorado, aos lectores aí e lectoras máis especiais entre eles ti, Rafa, bueno, pois toda esa marea bonita alrededor da infamia que se creou.
Pois a min emocionoume, como non sabía nada, ademais, me atopei de repente con elo, logo me contou, le dicía que quería que me sorprendera, e me sorprendeu e me emocionou, de verdade. Así que longa vida a infamia, e que a xente se pase polas librerías, para mercar un libro que é brutal, unha das novelas dos últimos anos, como é infamia. E o Gabinete de Rarezas, do día de hoxe, deste mes, le dicía... Escoitábamos a banda sonora de Tiburón, pero nos vas contar unha historia que ti xa contaches tamén no pasado, non?
Sí, eu escribín hai uns anos un libro de relatos sobre a Segunda Guerra Mundial titulado Un animal chamado Neua, e como sucede sempre nas miñas obras, está cheo de casualidades, de serendipias, tamén de rarezas. Tiña gana, moita gana, de falar neste Gabinete de Rarezas deste tema que vou contar agora, que é a historia do buque USS Indianápolis, que é unha historia pouco coñecida, malia que nunha pa da película tan coñecida Tiburón, que abriu coa súa banda sonora hoxe este gabinete, hai un monólogo, o monólogo do Capitán Quint, onde conta esta historia. Conta un anaquiño, resume.
Aí está a relación.
Aí está a relación con Tiburón, e non só esa. Ides ver agora de que vai isto. Que era o USS Indianápolis? Bueno, pois era un barco impoñente, equipado con 17 canóns, 8 metralladoras e cunha longitude de 180 metros de eslora. Entraba dentro da categoría de cruceiro pesado, estando integrado na 5ª flota naval dos Estados Unidos. As autoridades militares americanas escolleron para unha misión de importancia trascendental na historia do mundo, nada máis e nada menos que transportar tanto o uranio como as delicadas pezas necesarias para armar a bomba atómica que sería lanzada primeiro sobre Hiroshima e, bueno, posteriormente sobre Nagasaki. A mediados de xullo, as autoridades, falamos do ano 1945, as autoridades americanas encargan a tripulación do Indianápolis esta misión de máximo segredo. Debía partir inmediatamente cara á base aérea de Tinian nas Illas Marianas. Amañado día 16, varios axentes e membros da policía militar apareceron por sorpresa e rodearon o buque. Ordearon subir a bordo unha serie de enormes colectores de chumbo precintos coa explosión mercancía perigosa. Ninguén informara aquilo a Charles McVeigh, o capitán do barco. O militar que estaba ao mando desta misión secreta, denominada Proxecto Manhattan, dixolle a Charles que a orde era trasladar esta misteriosa carga á base aérea a que se dirixían nas Illas Marianas a máxima velocidade e sen escolta. Navegar sen escolta polo Pacífico, que está cheo de xaxes. Deixo isto aí. E logo recuperamos este dato. Esta, que acabo de contar, era a derradeira fase do proxecto Manhattan. Os colectores estaban por riba dos tripulantes. Non estaba permitido preguntar polo seu contido, nin tampouco achegarse a eles. De feito, as instruccións do militar que estaba ao mando foron as seguintes. Se algún tripulante desobedece esta última orde, os meus homes executarán o no acto. En caso de afundimento do buque, en augas seguras, a carga está por riba da vida dos mariños. En caso de afundimento en augas hostís, os militares guindarán a carga pola borda inmediatamente antes incluso de poñerse a salvo eles mesmos.
Madre mía. Bueno,
moi tallante, eh?
Tremendo.
Pum, sí, é que, pum, é que, os pelús de punta.
É de guión de película máis que de realidade, sí, sí.
Sí, nesta historia, novamente, sempre digo esta frase, creo que me estou repetindo, pero de verdade que en realidade, ides darme a razón, super afición.
Sí, sí, sí.
Pois estas ordes tan estarrecedoras viñan directamente dun home chamado Henry L. Stison, o secretario de guerra de Harry S. Truman. Esa tarde, o buque Indianápolis solta amarras e parte a toda máquina rodeado dunha auréola de misterio e de silencio. Ningunha das persoas que viaxaban a bordo sabían que estaban trasladando as pezas necesarias para armar a bomba máis mortífera xa máis concibida. Bueno, pois aquel xigante de ferro gris desafiou a súa propia capacidade, chegando a bater todos os récords para buques desas características. Tan só parou para repostar en Pearl Harbor e logo continuou a súa veloz travesía ata que se cumpriron 10 días de viaxe. E por fin, o 26 de xullo chega a destino. Cando os militares descargaron os colectores de chumbo a terra, o capitán intuo que debeu de respirar aliviado. Aquela extraña misión estaba cumprida, pero entón sucedeu algo que para min é absolutamente incomprensible. Destinaron o buque USS Indianápolis a unha nova misión nas Filipinas. O raro non é iso, o raro é o seguinte, as autoridades americanas sabían que nas augas do traxecto para as Filipinas había varios submarinos xaponeses. Sabían que era unha zona hostil, sabían que ían cargados de torpedos, sabíano, pero non informaron tampouco disto o capitán do Indianápolis. Decidiron obviar ese dato. Charles McVeigh non se fiaba da navegación pola aquela zona e solicitou escolta para poder atravesar o Pacífico con certa tranquilidade. Que sucedeu? Que ya denegaron, enviando tanto a él como a súa tripulación, atención, unha tripulación de 1.196 mariños.
1196.
Dicía que os enviaron directamente ao inferno.
Sí, claro. Vaya trampa.
Vaya trampa. Nin sequera lle deron autorización para navegar en zigzag antisubmarino para evitar un posible ataque. As autoridades alegaron que ese tipo de navegación alongaría a travesía e o Indianápolis debía chegar o antes posible ás Filipinas. Eu non sei, vou dicir algo que así un pouco heavy, ¿no? Pero era como se no fondo con todo isto que estou contando os americanos desexaxen que os japoneses os fixesen voar polos aires, porque ao fin e ao cabo abandonaron a súa sorte e xa veredes como, de que maneira os empuxaron directamente cara á morte. Bueno, pois entramos en materia, vale? Agora que xa contextualizamos hasta o clima e a atmosfera creada, na madrugada do 30 de xullo, pouco despois de pasada medianoite, o radar dos submarinos japonés I-58 detectou o Indianápolis. O seu comandante, un home chamado, a ver se o pronuncio ben, Mochitsura Hashimoto, deu a orde inmediata de torpedealo. E Hashimoto, ademais, estaba convencido de que non ian errar, porque os Kaiten eran infalibles. Quen eran os Kaiten? Bueno, pues estaban inspirados na figura dos kamikazes. Consistían noutro arrepiante xeito de sacrificio. Mandaban montar sobre cada torpedo un soldado que se encargaba de guiar o proxectil ata facer branco no obxectivo. Por suposto, morrían no preciso momento do impacto. E así purificaban as súas almas de guerreiros. Bueno, pois, dos seis proxectis que foron parados desde o submarino I-58, houve dous que acertaron de cheo contra o casco de Indianápolis, por suposto, ferindo-o de morte. A auga irrompeu no interior do barco cunha forza desmedida e o barco, claro, empezou a tragala. Os mariñeiros, bueno, imaginamos o desconcerto, empezaron a correr cara aos seus postos de combate, pero a aquelas alturas o Indianápolis xa empezara a escorar vencido polo peso do Pacífico e o capitán Charles McVeigh deu orde inmediata de abandonar o barco. 12 minutos tardou o barco en afundir. 12 minutos de pánico onde xa máis de 300 homes perderon a vida. Curiosamente, desde o submarino I-58, Hashimoto observou como unha enorme masa de fume negro se elevaba sobre o barco, directo ao ceo, e as lapas iluminando esa escena. Imaginade, centos de homes saltando de Indianápolis nunha loita desesperada por sobrevivir. E mentres, a tripulación do submarino xaponés permanecía nos postos de combate, bopetas, metralladoras, agardando de definitiva do comandante. O protocolo de actuación neses casos era claro. Unha vez feito branco sobre o obxectivo, había que metrallar a todos os superviventes, exterminar a tripulación enteira.
Madre mía.
Pero, sí, terrible. Pero, por alguna razón, Hashimoto decidiu doarlle esa vida a aqueles homes. Deu a orde de cambiar de rumbo, e o I-58 afastouse rápido e silencioso por baixo do mar. Imagino eu, bueno, claro, son escritora, petizándose co fondo mariño.
Que porque sabía que tiña outros aliados, non? No mar.
Claro. Sería por iso.
Posiblemente.
Teño esa curiosidade, porque... Claro, vaya crueldade, non? Pero, claro, por un lado, o Indianápolis viña de deixar nas Illas Marianas a bomba atómica que días despois destruiría Hiroshima e Nagasaki. Sabía isto Hashimoto, non? En teoría non o sabía. Bueno, ata aquí, primeira parte. E agora, Rafa, ti acabas de introducir a segunda. A tripulación de Indianápolis flotaba sobre o océano, compoñendo un extraño cadro. Aferrados os seus chalecos salvavidas, eran centos e centos, imagino o seu como centos de medusas brillantes, abandonadas ao capricho da marea. Claro, estaban exhaustos despois de nadar con todas as súas forzas, tratando de afastarse do punto de afundimento. De feito, algún non o logrou, foi devorado pola mesma forza que atraía o buque cara ao fondo abisal. Un abismo sen oxíxeno e sen luz. Bueno, unhas horas despois de se producir o impacto dos torpedos, xusto despois de romper o día, sucedeu algo que mudou por completo o transcorrer dos feitos, algo para o que ningún daqueles homes estaba preparado. Os náufragos estaban aínda tomando conciencia do que sucedera e mentalizándose da espera que tiñan por diante, cando de súpeto un grupo de tiburóns tigre xorde do estómago do océano. Varias aletas asomaron pola liña de superficie, empezaron a moverse en círculo unhas detrás das outras. Primeiro con toda a calma, estudando o territorio, e logo máis rápido, como nunha especie de ritual. E o que sucedeu a continuación, Guada e Rafa, podedes imaginalo.
Pois sí. Non te sorprenderá.
Pois sí.
O destino dos náufragos foi verdadeiramente cruel. Pasaron 4 días e 4 noites loitando contra os ataques dos tiburóns. E cada xornada que transcorría, decenas de homes eran devorados vivos. Os tiburóns non foron os únicos que se cebaron cos náufragos. A fame e a insolación tamén fixeron o seu traballo. O terceiro día, todos os superviventes tiñan a cabeza queimada, os beizos cheos de pústulas, a pel da cara e dedos levantada, a sal e a salitre atraían o sol igual que a un imán facendo de combustible. E tiñan moita sede. E non debían de beber auga do mar, porque as consecuencias de inxerir grandes cantidades de salgada son terribles. E ao principio todos seguiron o consello, pero houve algúns que non puderon aguantar máis e beberon sen control. E as poucas horas comezaron a salir alucinacións e con elas os náufragos empezaron tamén a se comportar dun xeito moi extraño. Algúns foron asaltados por unha especie de brote violento, empezaron a golpear os seus propios compañeiros. De feito, varios mariños morreron asasinados por aquel ómico que compartían camarote. Bueno, amañado quinto día, despois destas escenas tan dramáticas, o bombardeiro Lockheed Ventura sobrevoaba a zona onde se fundira o buque nunha inspección de rutina e de súpeto percibe unha sombra sospeitosa no mar. Primeiro pensou que era unha mancha de aceite e logo caeu na conta de que aquela mancha estaba en realidade formada por homes. Deu aviso por radio para que mandasen inmediatamente un hidroavión, pero o hidroavión tardou horas en chegar, horas nas que os tiburóns continuaron facendo o seu traballo. O piloto deste hidroavión efectuou un voo rasante para comprobar se efectivamente aquilo eran homes, e informou de que había alrededor de 300 superviventes e solicitou inmediatamente unha operación de rescate. Bueno, desde a base deronlle a orde de regresar. Ían enviar varios barcos para sacar os náufragos da auga, el xa cumprira parte do traballo. Pero Marx, o piloto do hidroavión, comenzou a lanzar ao mar todas as balsas salvavidas das que dispoñía, auga e comida. Cando estaba a piques de regresar á base, decatouse de que había outra sombra enorme na auga debaixo dos náufragos, os tiburóns. Entón, desobedecendo as ordes que lle acababan de dar, perigo, a estabilidade do avión amerizou para sacar da auga a meirande parte, bueno, os homes que fose quen de transportar. 56 mariños empolicáronse como puderon o hidroavión. Non había sitio para máis homes. Nun momento desesperado por fuxir dos tiburóns, algúns atáronse a sas do aparello con cordas de paracaídas, alentados polas instruccións de Charles McVeigh, que os guiaba desde a auga. Os tiburóns non deron respiro, continuaron comendo neles, ata que por fin, horas e horas despois, chegaron os tan ansiados barcos de rescate, e o derradeiro supervivente, o capitán Charles McVeigh, foi sacado da auga con vida. Bueno, o máis alucinante da historia non é isto que acabo de contar. O máis alucinante é o que ven agora. O capitán do buque USS Indianápolis, o derradeiro home que foi rescatado da auga, foi acusado de negligencia e temeridade. As autoridades militares pretendían responsabilizarlo do afundimento do Indianápolis e de todas as mortes que sucederon como consecuencia dos torpedos do submarino Nipón e do ataque dos tiburóns. De feito, condenárono culpable nun xuízo perante unha corte marcial e foi apartado definitivamente da Mariña. Charles McVeigh foi o único home sometido a un xuízo marcial durante a Segunda Guerra Mundial. Suicidouse no ano 1968.
Madre.
Unha barbaridade.
É tremendo, ¿no?
Sí, aínda queda unha volta, porque iso que dixen antes de que a realidade supera a ficción e que me preocupaba estarme repetindo, bueno, iso teño que argumentalo, non? Bueno, como se destapou toda esta historia? Anos despois, Hunter Scott, diredes vos quen era Hunter Scott, bueno, un neno de primaria, un neno de 11 anos, viu por vez primeira a película Tiburón, e aquí enlazamos coa banda sonora que abriu este gabinete de rarezas. Como vos contaba ao principio, na peli hai un monólogo do Capitán Quint, un dos soldados que sobreviviron á traxedia do Indianápolis. E aí a imaginación de Hunter Scott e sobre todo a súa curiosidade deste neno de 11 anos empezou a funcionar. Acudiu á biblioteca da vila onde vivía e entre os dous removeron ceo e terra ata dar cun dos superviventes do Indianápolis. Ese home levounos a outro dos tripulantes e así sucesivamente. Cantos homes quedaban vivos naquel entón dos que sobreviviron a esta traxedia? 154. E todos eles, impulsados pola forza daquel neno de 11 anos, non pararon ata conseguir abanear a conciencia das autoridades americanas. Despois de varios anos de loita, de terribles declaracións dos náufragos e de datos que foran silenciados a mantenta durante a corte marcial, lograron que o Congreso redactase un documento mediante o cal o capitán Charles McVeigh quedaba exonerado de toda responsabilidade. Quen asinou este documento? Bill Clinton. Claro, daquela o capitán xa levaba varios anos morto. E ata aquí esta crua historia, historia que moi descoñecida, pero creo que era necesario achegarlle ás persoas que nos escoitan.
É unha historia tremenda nos últimos coletazos da Segunda Guerra Mundial e ademais 154 superviventes de unha tripulación de 1300, non?
Sí, 1198, de 1190, alrededor de 1200.
Alrededor de 1200, dos cales 800 durante varios días intentan sobrevivir no mar, son devorados por tiburóns, sí. Ou morren tamén por
outras. Despois da primeira parte de que os colocasen ali.
Claro, por diferentes causas, e os dá a impresión de que o goberno de Estados Unidos non tiña máis mínima intención de defenderlos, os colocou prácticamente nun
no punto de mira.
No punto de mira, efectivamente, sí.
Primeiro no punto de mira do submarino xaponés porque sí. O Pacífico estaba infestado de submarinos xaponeses que estaban dispostos a torpedear a todo aquel que usase pasar por aquel territorio, e logo xa a traxería dos tiburóns. é desas historias que poñen os pelos de punta e que ademais nos fan cuestionarnos, non? E ata onde quende chegar o ser humano? Que barbaridades é quende concebir o cerebro do ser humano? Eu aquí creo que, bueno, obviamente trasladaban todos esos colectores de chumbo con esas pezas tamén para armar a bomba atómica, entón, bueno, decidiron sacarlos do medio para que non houvese testemunhas daquilo.
É que a mí ensabame a iso tamén. Sí.
Sí, ten toda a pinta.
Sí, sí, ten toda a pinta, sí, sí, sí. Pois esta é a paixoante historia que pon os pelos de punta, efectivamente, do buque USS Indianapolis, que nos trouxo a este gabinete de rarezas Ledicia Costas, o último gabinete de rarezas da temporada, pero en setembro haberá moitos máis gabinetes de rarezas, e de aquí a setembro o que vai facer Ledicia, lonxe de descansar, encherse a firmar e a firmar e a firmar exemplares de infamia que a novela da cal fala todo mundo. Te mandamos un bico moi forte, Ledi. Cuídate moito.
Outro para vos. Feliz verán. Un biquiño. Ata pronto.
Ata pronto. Si es podcast, los mejores consejos, como siempre, los que nos llegan desde o largo da costa. Porque una cosa es comer estupendamente, cenar estupendamente, tapear estupendamente, que todo eso lo tenéis en grado mayúsculo en o largo da costa. Pero es que además hay otros añadidos, hay otras cosas espectaculares que nos aporta o largo da costa. Por ejemplo, el lugar en el que se encuentra enmarcado, es decir, con las mejores vistas a la ciudad. No hay vistas como las dan de o largo da costa, con esa terraza espectacular ahora que llega el verano, que tenemos a la vuelta de la esquina el buen tiempo, pero además también ese salón interior para bodas, para banquetes, para comuniones, que también estamos en la época. Pero además de todo ello, está al ladito del pulmón de la ciudad, el Parque de Castrelos. Tantos conciertos este verano, tantos conciertos. ¿Qué vais a hacer antes? Pues habrá que ir a tapear, habrá que ir a cenar, habrá que ir a comer. Bueno, comer no tanto, cenar y tapear y demás. Bueno, pues antes de esos conciertos hay que pasarse por o largo da costa, que está al lado del pulmón de la ciudad, del Parque de Castrelos. Así que ya sabéis, en el mejor enclave, a su vez, al lado del pulmón de la ciudad, y la mejor comida y el mejor tapeo en o largo da costa.
Que te paguen la hipoteca te da mucha vida. Participa con tu etiqueta Fontecelta en Facebook y gana la tuya. Fontecelta, mucha vida dentro.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer, y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada, y no me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos. Todos somos nada, sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada.
Vamos a hablar de un proyecto maravilloso, maravilloso de verdad, un proyecto de radio y además volcado con la gente que menos tiene y que me parece estupendo. Cuando Guada me puso en la pista y me dijo, ¿qué te parece esto? Porque me parece una auténtica maravilla. Y detrás de este proyecto además está una persona que Guada conoce muy bien. Yo voy a hacer una presentación así como más formal y a partir de ahí ya Guada es quien nos va a hablar de la persona que nos está escuchando, que es Fátima Donado, que trabaja para una productora importantísima como es Neutral, que ha ha trabajado para programas en La Sexta como En Dónde Estabas, que es una maravilla, ya lo digo, programa de Ana Pastor, El Objetivo en La Sexta también, ha trabajado en la cadena SER, en El Diario.es y ha hecho prácticas con WADA también, es decir, en la cadena SER en Vigo, en Radio Vigo.
Yo conocí a Fátima ahí, en el verano de 2012, haciendo prácticas aquí en Radio Vigo, en la cadena SER. Yo os voy a presentar a Fátima de una manera muy sencilla. Fátima era entonces una compañera, ahora ya voy a decir que una amiga, pero de las que cuando la ves, la escuchas por primera vez, te das cuenta y dices, va a llegar muy lejos, ¿no? Y entonces, desde entonces, las redes sociales nos dan también esa posibilidad, desde entonces no le he querido perder la pista. Y hace unos días me enteraba de que se ha sacado de la manga, ha montado un proyecto maravilloso, y por eso te lo comentaba y por eso me apetecía compartirlo aquí, porque me parece que todo lo que sea que llegue a todo el mundo, a cuanta más gente, pues muchísimo mejor, porque es un proyecto alucinante y tiene que ver con la radio. Entonces, pues mira, todos los ingredientes se dan para que hablemos con ella.
El proyecto se llama Amazondas y ella, como decíamos, es Fátima Donado. Hola Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Después de esa presentación, no sé, la verdad, muchísimas gracias por la presentación y ese resumen un poco de mi trayectoria, y también por la presentación tan cariñosa de WADA, que es verdad que nos conocimos hace varios años en Radio Vigo haciendo prácticas y fue una de las mejores compañeras que tenía en aquel verano.
Bueno, pues no fue mala generación de becarios, becarias, ya lo digo yo. Es decir, el talento que WADA tiene, yo lo sé, lo conozco perfectamente, y el que intuyo en Fátima por las cosas que ha ido haciendo y por este proyecto, pues es espectacular también. Háblanos de este proyecto Amazondas, por favor.
Amazondas es un proyecto que ha sido una conversación pequeñita hace casi un año de una idea, de un y si hacemos a que no haces, pues a que sí. Lo planteamos con dos chicas, Adrián y Pía, que montaron hace 8 años en Santa Clara del Ojal, que es donde queremos montar la radio. Montaron una pequeña escuela de educación libre, y hablando de las necesidades del pueblo, Santa Clara del Ojeal es un pueblo muy pequeñito de 900 habitantes, bañado por el río Amazonas en la selva de Perú. Las necesidades de los niños estaban más o menos pues un poco cubiertas con esta escuela. Son niños con muchas necesidades, hay mucha pobreza infantil, alcoholismo, violencia intrafamiliar, y esta escuela les da esa parte de refuerzo, de autoestima, de cariño. Y quisimos abrir un proyecto un poco más al resto del pueblo, que pudiera aunar la comunicación, la escucha, el compartir conocimiento, compartir experiencias, y el aislar, combatir el aislamiento, perdón, de alguna manera, de este pueblo y de estos habitantes. Entonces surgió, como no podía ser de otra manera, la radio, que es esa herramienta maravillosa que nos une, que nos acompaña y que nos hace partir de alguna manera muchas veces experiencias que no compartimos en una conversación habitual, porque es una herramienta muy mágica que para mí convierte las conversaciones en experiencias. Entonces pensamos que la radio podría ser esa herramienta de comunicación que además de facilitar el acceso a la información a este pueblo, también cohesionara de alguna manera a todos los habitantes de Santa Clara.
Y además, Fátima, eso, pues además de buscar esa comunicación, de sacarlos de ese aislamiento a través de un medio de comunicación maravilloso, como decías, que es la radio, este proyecto tiene un objetivo también como el de visibilizar a las mujeres, como la parte activa de creatividad de cara a los más pequeños del pueblo. Toca muchos puntos en Santa Clara del Ojeal.
Esa parte, la que queremos hacer algo un poco global con el pueblo, de cohesión, hay otra parte en la que queremos crear espacios de escucha y aprendizaje para los niños, para fomentar la creatividad, que con la radio se puede jugar un montón. Podemos hacer radioteatro, podemos hacer lectura, allí los niños y niñas escriben algunos de sus poemas, pues podemos leerlos, podemos compartir un poco esas artes creativas en la música, que es muy sanadora, el cantar, el recoger canto un poco también de esa zona, y por otro lado visibilizar la realidad de las mujeres de alguna manera creando un espacio a ellas, conocer su realidad y darles visibilidad en sentido en el que ellas quieran. Esto es un poco experimental porque realmente, como vamos a empezar de cero en la creación de la radio, también lo haremos en el proceso, que el proceso es muy importante porque vamos a conocer las carencias y las necesidades del pueblo. Proyecto Amazondas es un proyecto que se adaptará a Santa Clara del Ojeal. Entonces, el tiempo que nos lleve los meses de estudio, de conocer necesidades, de conocer inquietudes, de conocer qué quiere cada persona del pueblo, porque se puede casi individualizar, porque son muy pocas personas, pues nos adaptaremos y veremos qué necesita el pueblo en general, qué necesitan los niños, qué necesitan las mujeres, y crearemos esos espacios, sin duda, para ellos.
Para hacer posible, Fátima, la financiación, ¿no?, del material, hay que comprar material, obviamente, para montar esta radio. Habéis lanzado una campaña en crowdfunding, ¿no?
Sí, hemos lanzado una campaña de crowdfunding en la plataforma Goteo, es goteo.cc/amazondas, y hemos elegido esta plataforma de financiación, que es el crowdfunding, que últimamente se está viendo más en muchos proyectos creativos y solidarios, porque nos parece que es muy transparente, que es muy cooperativo. Queríamos que el proyecto sea de todo aquel que quiera participar y crear una radio entre todos, la gente que crea en la comunicación, la gente que crea que una radio puede ayudar y el periodismo puede ayudar a hacer una sociedad más justa, pues se pueda ver involucrado y pueda aportar y se pueda sentir parte de Proyecto Amazondas. Y además, el hacerlo con un crowdfunding también nos da una independencia y, por otro lado, no hay plazos. Y eso era una ventaja muy grande porque, como nos tenemos que adaptar nosotros y nosotras al pueblo, era importante que no hubiera un plazo de cumplirlo en tantos meses. No, vamos a ir y ya veremos cómo va. Entonces, lo que hemos lanzado en esa campaña es una petición para financiar el material y poder montar la radio que queremos montar en Santa Clara, poder comprar el material y, bueno, ponerla en marcha en cuanto podamos, claro.
Los objetivos del proyecto Amazondas son muchos, como decías, al final se adaptan un poco a las necesidades de Santa Clara del Ojeal. Hay objetivos más a corto plazo, más a medio plazo, más a largo plazo, sí. Y estos objetivos pues son cambiantes, ¿no? Pues al final, in situ, vais a comprobar cuál es la realidad de las necesidades y se van a ir adaptando. Para todo aquel que quiera consultar a fondo el proyecto, también tenéis la web, ¿no?
Sí, hemos creado una página web, proyectoamazondas.com, tenemos Twitter, tenemos Instagram, @amazondas/, y bueno, y la página de crowdfunding, que también tenemos nuestro vídeo explicativo, que también está en la web, y donde podéis consultar todas las dudas. Como decías, el proyecto va a ser muy cambiante, la radio es un medio muy transformador, pero muy flexible al mismo tiempo, entonces iremos poco a poco. En el proceso de creación de la radio, pues empezaremos con talleres para que la gente del pueblo empiece a utilizar una grabadora, empiece a hacer un guión de radio, empiece a hacer un reportaje, entrevistas, y poco a poco sepan cómo funciona una radio comunitaria, cómo se pone en marcha. Y esto es importante porque una vez la radio esté una vez la radio funcione y la hayamos puesto en marcha, pasará a manos de los habitantes. Es decir, Proyecto Amazondas quiere crear esta radio, quiere mostrar cómo se utiliza, cómo se pone en marcha, y una vez funcione, la radio es para el pueblo.
Esto me parece maravilloso, Fátima, porque como comentabas, es una radio comunitaria en Santa Clara del Ojeal, ¿no? Ese pueblo de 900 habitantes. No disponen de agua potable, como decía, la electricidad solo está disponible 3 horas al día. Vosotros os vais a la selva, os vais a las orillas del río Amazonas, os vais a Perú, ponéis en marcha toda la radio, les explicáis todo, por dónde deben tirar, enseñarles, que aprendan, y a partir de ahí, cuando ya esté en marcha, vosotros les dejáis la radio para ellos.
Efectivamente, lo que queremos es que la radio sea para ellos y una vez veamos que tiene la estructura, que hay personas que se quieren hacer cargo también, buscaremos la manera, porque ese será un paso más a largo plazo, y en ese momento pensaremos la manera en la que la radio se podrá quedar allí y podrá ser dirigida por las personas que quieran dirigirla. Claro, esto también será un descubrimiento, que haya personas que quieran hacerse cargo y que la radio siga y que siga siendo ese espacio de escucha, ese espacio de reunión y también de conservación de los saberes populares, porque otra cosa importante del Proyecto Amazondas es crear un registro, un soporte para todas esas historias que ahora mismo se están perdiendo y que las generaciones futuras de al menos de Santa Clara del Ojeal tengan ese registro para escucharlas, para acudir a ellas y demás. Allí el acceso a internet no existe, Entonces, son pasos que iremos dando para también tener, de alguna manera, que ellos puedan acudir a la página web, a los podcasts que colguemos, para, bueno, tener su propia biblioteca, fonoteca de registro de las historias de su pueblo.
En principio, Fátima, os vais en octubre, ¿no?
Sí, nos vamos en octubre, Área y Pía de Proyectos Chiquitos ya están allí, entonces me uno yo en octubre un poco para ir adaptándome y demás, enviaremos el material y empezaremos a trabajar en cuanto nos llegue todo el material y estemos con los talleres y todo esto pues vaya rodando poco a poco hasta que consigamos montar la radio. Si en octubre cojo el avión a Perú.
Antes hablábamos de las redes sociales de Proyecto Amazon de Rafa y yo invito a todo el mundo realmente a que se pasen y a que comprueben cómo todas las personas, toda la comunidad ya de Santa Clara del Ojeal espera la radio ya realmente.
Pues sí, esto para ellos será pues una maravillosa aventura también, como para Fátima y las personas que allí se desplacen. Por cierto, esto lo podremos ver luego todo, este proceso de montaje, en un documental, ¿no?
Esa es una de las uno de los sueños también, por otro lado. Queremos filmar todo el proyecto porque creemos que puede ser una filmación apasionante, el viaje de la palabra, el cómo entra una herramienta de comunicación como la radio en una comunicación, en una comunidad que no ha tenido antes una herramienta así. Y bueno, filmar de qué manera afecta a la sociedad, esperemos positivamente, y hacer a lo mejor un pequeño corto, un pequeño documental, esperemos
Pues cuando en octubre viajes a Perú o cuando vuelvas de Perú, no sé en qué momento, cuando tú puedas, si no te importa, Fátima, te volveremos a llamar para que compartas la experiencia con nosotros y nos cuentes cómo ha sido todo este montaje de este proyecto Amazondas en Perú, para esta población, para Santa Clara del Ojeal, este pueblo pequeño de 900 habitantes que va a tener su radio, comunitaria. Me parece un proyecto maravilloso y también ayudando pues a la gente que tiene menos también, ¿no? Que me parece, como digo, un ejemplo también de solidaridad y de estar cerca de la gente con más necesidad. Enhorabuena por la idea y seguimos en contacto, Fátima. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y hablamos, seguro. Gracias por darnos voz y por compartir este proyecto.
Muchas gracias.
Estuviera ausente porque estoy viajando. No pienses que voy a perderme.
Y en Cies Podcast Guada los mejores consejos, los que nos llegan de la mano del Centro Oficial Indiva, nuestros amigos de Sanare, que ya sabes que son los profesionales formados en todos los grados, en todos, todos toditos, ¿eh? Tienen lo último en radiofrecuencia para el tratamiento de lesiones musculares, tales como roturas de fibras o contracturas, eficaces en lesiones tendinosas, también aceleran la recuperación y acortan los plazos en lesiones ligamentosas como esguinces, y después, bueno, porque ya sabéis dónde están, ¿no? Que hay una cola que, vamos, que llega, es decir, a la Plaza España, por lo menos, de la cantidad de gente que quiere ir a Sanare para recuperarse y para acelerar su recuperación y para prevenir. Ya sabéis que están en María Verdiales número 37 bajo, María Verdiales número 37 bajo. Y para pedir cita, el teléfono de contacto es el 886-1153-61, 886-1153-61. Pues hasta aquí el capítulo 145 de Cies Podcast. Ha sido un capitulazo, Guada, de verdad. Qué dos historias. La que nos trae Leticia Costas en su gabinete de rarezas, que volverá en septiembre, por supuesto, con éxito de crítica y público. Y también la que nos ha contado Fátima Donado, ¿no? Con ese proyecto Amazondas, que es una auténtica maravilla. Así que nada, que nos vamos, pero que habrá capítulo 146, 147, así sucesivamente. Este es una radio a la carta, es un podcast. Así
no para nunca esto.
Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós, adiós, adiós.
Adiós,
adiós.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.